tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Joseba Larrañaga.
COPE. Estar informado.
La una en punto de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al especial Tiempo de Juego Amanecer en Tokio, día 2 de los Juegos Olímpicos. Arranca la segunda jornada con el sabor de boca que nos dejó una mujer de tan solo 17 años, ganadora de la primera medalla de la delegación española, la plata de Adriana Cerezo, la joven madrileña en taekwondo, ha roto el hielo. Esperemos que sean muchas más, aunque nos ha dejado tan cerca del oro, a tan solo 7 segundos del oro, que todos hubiésemos querido más. Por supuesto, ella la primera.
¡Contad conmigo! ¡10, 9! ¡Bien, lo paró!
¡9 segundos! No, no, ¡punto arriba! ¡Vamos ahora a punto de ser medalla de oro!
¡No, no, no! ¡Llega la patada lateral! ¡Hay que atacar! ¡Hay que atacar! ¡Puño de la española no llega! ¡Hay que atacar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, Manolo, a falta de 7 segundos se le ha ido la medalla de oro a Adriana Cerezo. Pero no pasa nada, chavala. Levántate y vuelve a sonreír. Deja de llorar, deja de llorar. ¿Qué más da? ¿Qué más da, Adriana? Eres subcampeona olímpica y en París 2024 vas a ganar el oro.
Quedaba un poquito más. Luego al final lo que queda grabado es quién ha ganado de verdad y hoy ha sido ella, se lo ha ganado, lo ha aprovechado la oportunidad que le he dado y se lo ha ganado.
...17 años tan solo tiene una cabeza privilegiada... ...y todo el futuro por delante... ...así que seguro que tiene muchas más oportunidades... ...y es bueno que... ...el primer día nos hayamos quitado de golpe... ...aquella cantinela de... ...¿cuándo llegará la primera medalla?... ...¿cuándo llegará la primera medalla?... ...si empieza sin medalla... ...y el segundo día tampoco y el tercero tampoco... ...ahí te empieza a instalar una especie de psicosis... ...que evidentemente ya nos hemos quitado de encima... ...ya está aquí, esperemos que sea el inicio... ...de una extraordinaria historia... ...en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020... Tenemos por delante una intensa jornada olímpica con muchos deportistas en numerosas disciplinas. Las posibilidades de medalla nos remiten hoy a Javi Pérez en taekwondo, a Ana Pérez o Alberto Gaitero en judo, el ciclismo femenino en ruta y a las 4 y 12 de esta madrugada estaremos muy pendientes de Mireia Belmonte. Primera final para ella de las tres posibles. Llega con el cuarto mejor tiempo, habiendo superado lesiones importantes como una hernia o la lesión, grave lesión en el hombro. Y a la primera de cambio ya está en la final, aunque no está en la quiniela. Está en la final, es Mireia Belmonte, va a tirar de experiencia y sobre todo lo que va a tratar es de aumentar su espectacular palmarés. Y además empiezan las guerreras de balonmano, segundo partido del equipo de fútbol contra una selección que dio la sorpresa en la primera jornada contra Argentina. Hoy va a ser fundamental ganar. Se estrena el equipo masculino de waterpolo, se estrena el femenino de hockey sobre hierba, en fin, 16, 17 largas horas de deporte que enseguida les vamos a detallar. Y aquí está el jefe de deportes de la cadena COPE. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba, saludos a todos.
¿Nos aguantan las fuerzas?
Por supuesto, y además, cada día con más fuerza vamos a estar... Como está el equipazo de deportes de COPE encabezado por Lama allá en Tokio, sin duda dispuestos a contar no una, sino yo creo que una veintena de medallas, ya veremos.
Vale, vale, o sea que estamos con todas las fuerzas. ¿Y por qué hablas de jet lag estando en Madrid sin haber viajado?
No, no, yo no hablo de jet lag.
Sí, has
lag,
venido diciendo, has venido a la redacción y has dicho, parece que no tengo, lo dicho tengo el jet lag.
Las conversaciones privadas son privadas.
Es que hay
lo digo porque hay periodismo ahora que se dedica precisamente a ensalzar conversaciones privadas. Ya. Me parece que sobre todo eso no se suele comentar. Mira, es porque estoy durmiendo.
¿Conoces a uno que se llama Paco González?
Sí, pero
es un ejemplo de que las conversaciones privadas no se deben de sacar a la antena, ni los mensajes, los WhatsApp privados.
Paco realmente ha cambiado mucho. Yo te digo una cosa. Hombre, como tenemos que estar a estas horas, tenemos que dormir durante el día. Y efectivamente, en ese sentido... Tenemos un poco el sueño cambiado.
Se duerme fatal.
Sí, porque al final quieres ver a la taekwondista, quieres ver la carrera ciclista y al final duermes 4 o 5
horas. Claro, duermes 2 horas por la mañana, otras 2 por la tarde, claro. Con 30 y tantos grados. Hoy, afortunadamente, en Madrid al menos, me imagino que en el resto del país también, la temperatura, el calor nos ha dado un pequeño respiro, pero aún así es incómodo, dormir a las 6 de la tarde. cuando mira, la gente está en la piscina y
Victorio
tú estás ahí
Duque
tratando de...
acostumbra a dormir de 5 a 7.
¿De 5 a 7?
Sí.
¿De qué? ¿De la mañana?
De la mañana y de la tarde. Pero después ya se recupera rápidamente, él duerme muy pocas horas. Sí, sí.
¿Cuántas horas duerme? Hola, Vitorio, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Tarde, sí, 1:05 de la madrugada.
Bueno, ahora sí, será tarde en algún lugar del mundo, ¿no?
Sí.
Pues eso.
Ahora, sí, por Sudamérica,
tarde. Pues eso, habrá sí, algún oyente Estados por ahí, Unidos. Buenas tardes. Pues
buenas claro. tardes, vale. ¿Tú duermes 2 horas al día?
Depende.
Hay días que sí.
Sí.
Sí. Yo voy cogiendo el sueño y lo voy soltando.
Ah, muy bien.
Sí, es lo que tiene, pues, es un momento en el que tú dices, ahora me... pero hay momentos en el día en que te quedas dormido en cualquier palomar.
Así tenéis las cabezas, claro, sí. Así pasa lo que pasa.
Sí.
Miguel Aguilar, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
Hoy vas a estar pendiente de todas las reacciones de la gente, de todo lo que nos dicen los oyentes a través de las redes sociales.
Sí, tenemos ya las redes sociales abiertas para que nos envíen los oyentes los mensajes a través del teléfono, el 637-230010, 637-230010, y a través del Twitter, @TJCope, con el hashtag Amanecer en Tokio, y también con el hashtag Los Juegos en Cope, y también con el Instagram y Facebook Tiempo de Juego Cope.
Pues sería muy bonito saber desde qué lugar del mundo nos escuchan.
Claro.
Por ejemplo, no solo aquí en Madrid o en cualquier lugar de España, incluso en Japón. Habrá gente en Japón que también sigue Tiempo de Juego, y sobre todo a estas horas de la madrugada. Realmente nos llevaríamos sorpresas, y estoy seguro que nos vamos a llevar sorpresas.
Muy
Porque
bien.
¿En qué lugar del mundo están escuchando esto que les contamos ahora?
En lugares donde está la gente despierta.
Pues sí, claro. Y donde esté sintonizando.
Hay gente despierta en todas partes.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Ya nos dice uno, yo desde Alemania.
Mira.
¿Desde qué lugar de Alemania?
¿Ah? A ver qué dice.
Y que nos diga también si los medios alemanes hacen cobertura a estas horas de la madrugada de los Juegos Olímpicos. Porque seguro que en los
países... Pero fíjate, yo quiero contar una cosa.
Este debe ser el único país europeo en el que a la 1 de la madrugada empieza un programa de...
No, con el cambio horario, sí, fíjate. En cualquier lugar del mundo, cuando hay unos Juegos Olímpicos o un Mundial en Asia o en América, el IBC, el Centro Internacional de Prensa y Radio,
sí.
Lo ves que está trabajando las 24 horas del día. Por ejemplo, estamos en América, están los japoneses, los australianos, los brasileños, y al revés. Estás ahí en Tokio o en Pekín o en cualquier lugar de Asia y te encuentras con que hay verdaderos ejércitos de periodistas trabajando a todas horas. Y eso es un lugar en el que habitualmente luego se produce información para todo el mundo. Pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos doble equipo, uno en Madrid y otro en Tokio. Y la verdad es que creo que hacía tiempo que 24 horas seguidas no estábamos trabajando de esta manera. Eso se hace prácticamente con ocasión de este tipo de eventos, nada más.
Muy bien. Pues queréis que nos vayamos directamente hasta Tokio. Todavía les vamos a dar un pequeño respiro a los compañeros, a los enviados especiales de la cadena COPE.
Ya tienes preparada la corneta, ¿no?
Sí, claro. Eso, cada vez que despertemos a uno de nuestros compañeros, sonará. Y así, además, la gente que esté oyendo la radio en la cama en España, pues también que se lleve un pequeño sobresalto.
La Alegre Diana, que se llama.
La Alegre Diana, sí. Lo que pasa es que cuando estás a las 3 de la mañana metido en la cama así a gustito, ahí va, ya empieza a sonar.
No, esto no para, ¿eh?
Esto no para. Eso a las 3 de la mañana, cuando estás metido en la cama, tranquilito, oyendo la radio, que te estás quedando así medio... que dices, qué a gustito estoy.
Y de repente,
te pega el trompetazo, tiene que fastidiar bastante. La cuestión es que no se duerman. Claro, si se duerman ustedes, claro.
Esa trompeta también nos sirve para espabilar.
Hay que espabilar aquí a todo el mundo. Nuestro primer protagonista de hoy, seguro que ya está espabilado desde hace un buen rato.
Creío que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo.
Porque te advierto que me he cansado.
Porque en Tokio son las 8 y 9 de la mañana, es decir, ha amanecido ya hace unas cuantas horas. Y vamos a hablar con un manchego, ¿no, Vitorio?
Ah, sí.
Claro.
Manchego,
que te pillaba ahí con los papeles...
Cambiado. Sí, con De Vito Lozano, que es un magnífico youtuber, streamer, web director, natural de un pueblo de Albacete llamado Tarazona de la Mancha, y que vive en Tokio desde hace 13 años. Su canal está dedicado a todos los hispanohablantes que tengan intención de ir a vivir a Japón. Porque una cosa es ir a Japón de vacaciones o a cubrir los Juegos Olímpicos, y otra cosa es irse a vivir allí. Yo creo que ya nos escucha, ¿no?
Sí, señor. De Vito, ¿no?
De Vito Lozano.
De Vito Lozano. Hola, De Vito, ¿qué tal? Buenos días en Japón, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí recién levantado.
Muy bien, pues nada. Feliz día, encantado de que estés con nosotros para abrir este especial Amanecer en Tokio. Además es que ahora, bueno, amanecer ha amanecido ya, ahí amanece hacia las 4:30, 5 de la mañana, ¿no? Más o menos.
Ah, sí, sobre esta época en verano amanece súper temprano, la verdad, y si no pones cortinas te despiertas súper temprano.
Allí, oye, fíjate, en muchos países no se conocen las persianas. ¿En Japón hay persianas o no?
No. Como en España no existe. Existe lo típico que es como en América, que por dentro se cierra, pero vamos, que es totalmente diferente.
Vale, vale. O sea,
no existe.
Existe la cortina interior, pero la persiana exterior que...
En Rusia tampoco.
Ni en Varsovia. Me acuerdo cuando hicimos la Eurocopa de Polonia, a las 3:30 de la mañana ya de madrugada y te entraba todo el solano, que daba un gusto que no veas. Oye, ¿De Vito es nombre artístico o es nombre real?
No, mi nombre es David Lozano, pero en Japón todo el mundo me llama De Vito, y en Japón te puedes elegir el nombre que tú quieras, o sea, como quieres que te llamen, digamos, ¿no? Y entonces en katakana, que es una forma, digamos, de escribir el japonés, pues elegí De Vito, y en todos sitios estoy registrado como De Vito, y todo el mundo me conoce como De Vito, como aparte De Vito. De mis fans de YouTube, vamos.
Oye, uh-huh. ¿Llevas 13 años en Japón ya?
A lo tonto. A lo tonto, sí.
¿Qué hace un manchego en Japón? Cuéntanos qué hace un manchego en Japón.
Pues mira, yo me acuerdo que tenía 8 años y que estaba viendo anime en televisión. ¿Os acordáis? Si sois de mierda, no lo sé.
Sí,
pero bueno,
Sailor Moon, Dragon Ball, pues estas... Anime. Uh-huh.
Claro. Y entonces, claro, yo vi ese anime y dije... Como que la cultura era diferente a la nuestra, ¿no? Y empezó a llamarme la atención ahí. Y ya pues con el paso de la edad y tal, dije, quiero irme a Japón. Y todo el mundo me decía, pero si no sabes japonés, si no tienes dinero, si... ¿Qué vas a hacer allí tú y tal? Pero mi pasión era tan fuerte que al final me fui a Madrid con 17 años y a los 24 me vine para Japón. Y a lo tonto, pues 13 años, me he comprado ya casa y todo, y ya pues hasta que me muera, imagino estar aquí.
O sea que no tienes ninguna intención de volver, además.
No, para nada. Se está aquí muy bien, la verdad.
¿Y qué es lo que te atrae?
Y se cobra muy bien.
¿Qué es lo que te atrae de la vida en Japón? ¿La cultura, la forma de vida, las nuevas tecnologías?
Pues un poco de todo. Me gusta mucho, sobre todo, por ejemplo, cómo tratan al cliente, por ejemplo, cómo tratan cuando vas al cliente, que es como, en verdad, aquí es como si fueses el rey. Es decir, te tratan súper bien, siempre con sonrisa, no te miran nunca mal. Luego, los sueldos es otro mundo. Yo cobro como 3 veces lo que cobraría en España. Luego, depende también del trabajo, pues a veces te explotan un poco, a veces no. En mi caso ya, como ya, digamos, soy perro viejo, como quien dice, ya exijo, digamos. Y no sé, la comida también me gusta mucho, luego el estilo de vida también. Pero bueno, al final es como todo, tienes que buscar también lo que te gusta, lo que no te gusta, y también tú decidir qué es lo que quieres y lo que no quieres en la vida, ¿no? Claro. O sea, al final es como todo en todos lados.
Oye, dices que allí ganas el triple de lo que podrías ganar aquí en España. ¿El nivel de vida allí cuánto más caro es que en España? Por ejemplo, tú vives en Tokio, si quieres salir a cenar un día a un sitio más o menos nivel medio...
Es una de las ciudades más caras del mundo, ¿eh?
No sé, sí.
Sí, sí. En Moscú, Tokio... Pero no sé.
Es que depende, ¿sabes qué pasa? Me lo pregunta mucho la gente, porque tienen la idea de que es carísimo, pero depende, porque, por ejemplo, te puedes ir a sitios que a lo mejor te puedes poner fino por 3 euros, para que te hagas una idea, ¿sabes? En los sitios, por ejemplo, que te venden carne con arroz y tal, eso por 3 euros te lo puedes zampar. O sea, para mí no me parece nada caro. Luego, por ejemplo, pues puedes ir a sitios... Yo de media me gasto para comer unos, 8 euros... 7-8 euros, vamos, si como fuera. Luego ya depende también del barrio, de dónde vayas, de lo que comas, ¿sabes? También en España tenemos la costumbre de comer primero, segundo plato, postre, tal. Y aquí en Japón, pues normalmente suele ser un plato y postre, o un plato y café, ¿sabes? También es diferente también eso.
Claro.
Sí, lo que pasa es que Tokio sale en todas las listas, con Shanghai, con Moscú, con Mónaco, entre las ciudades más caras.
Claro.
Habrá que saber los trucos, ¿no?
Claro, serán las zonas más comerciales, las zonas más conocidas, que evidentemente son las zonas más caras de cada ciudad. Oye, De Vito, ¿cuál es la manía o la costumbre de los japoneses a la que tú no te has acostumbrado y que más te cuesta digerir?
Pues quizás que a veces no son muy claros al decir las cosas. Entonces piensan que tú, diciéndote de una manera, tú vas a entender... por ejemplo, te dicen, hazme A, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Te dicen, hazme A, y tú haces A, ¿no? Pero en verdad ellos quieren que hagas B y C. Y entonces, como, pero si quieres que haga B y C, ¿por qué no me lo dices desde el principio, leñes? Entonces, a veces hay ese problema de comunicación que a lo mejor entre ellos sí que se sobreentiende, pero que a nosotros los extranjeros, si no nos lo dicen directamente, es como, pero si no me lo has dicho, ¿qué me estás contando? Entonces es lo que todavía, sí, sí. Pero yo soy muy directo en esas cosas y siempre se lo digo, por favor, decidme todo claramente, no penséis que yo voy a pensar como vosotros, si no me lo decís, no lo voy a hacer. Y al final, pues, hablando, se entiende.
Sí, sí. ¿Cuáles son las preguntas clásicas que te hacen los japoneses cuando conocen, por ejemplo, a un español?
Bueno, por ejemplo, pues lo típico, los típicos estereotipos, ¿no? Digamos, pues, ¿te gusta el fútbol? Porque a mí no me gusta el fútbol, ¿sabes? Entonces, ¿te gusta el fútbol? Y yo, no me gusta el fútbol. ¿Y sabes hacer paella? Y yo, no sé cocinar. Y entonces se quedan loquísimos.
Ostras, luego, por ejemplo, es que eres un representante de la vieja España horroroso.
Fatal, ¿eh? Fatal. Claro, tío,
no te gusta el fútbol, no sabes hacer paella.
Pero tú sabes hacer paella.
Por supuesto, y me gusta el fútbol. Es que el que debería ir a Japón soy yo y no De Vito. Sí, sí, de Vito debería estar aquí aprendiendo en la escuela de cocina.
¿Qué les pasa a los japoneses con la tomatina de Buñol?
Buah, se ponen con eso loquísimos. Además, me lo dicen mucho, bastante. Siempre me preguntan, ¿has ido a la tomatina? Y yo, no. Y dice, ¿pero por qué? Pero si mola muchísimo. Y yo, pues, no sé, tampoco me llama mucho la atención. Pero los japoneses sí que les gustaría ir allí. Y también a los sanfermines. Luego, por ejemplo, pues Barcelona, Granada, les chifla muchísimo. Luego Toledo también le gusta muchísimo. Creo que es porque hay cosas esto de medieval y todo esto, ¿sabes? Le chifla muchísimo Toledo, yo lo flipo mucho, vamos.
Hombre, Toledo es una ciudad extraordinaria, tú además seguro que la conoces y es una ciudad para visitar, desde luego una de las más bonitas hay en este país. Oye, Devito, tú te dedicas a tu canal de YouTube con el que aconsejas a los turistas españoles antes de ir allí, ¿no?
Sí, eso es.
¿Y qué es lo que más se te pregunta?
Pues lo típico, por ejemplo, quiero ir a Japón, ¿cómo consigo el visado? Porque hay diferentes tipos de visados, entonces me preguntan mucho, pues, cómo se consigue el visado, si es complicado. Luego, por ejemplo, pues para aprender japonés, ¿qué puedo hacer para aprender japonés más rápido? Y luego, bueno, pues tengo también otro canal en Facebook que se llama Es por Japón, que ahí pues la gente que tiene dudas sobre Japón o que está en Japón y ha tenido un problema, pues entre nosotros, entre la comunidad que vivimos aquí, que estamos como 10.000 personas, creo, pues nos ayudamos cuando nos pasa algo.
¿Tú vives de esto o te dedicas a alguna otra cosa además de esto?
No, mi trabajo principal es web director. Me encargo de hacer páginas web para empresas grandes, las empresas más grandes de Japón. Y luego esto lo hago pues como hobby, empezó como hobby, pero en verdad empezó, os cuento la verdad, empezó cuando pasó lo de Fukushima, no sé si os acordáis, en el 2011.
Sí, claro.
Que la embajada no nos ayudó nada, es más, los de la embajada se piraron, huyeron corriendo los primeros. Entonces, claro, mucha gente que vino de vacaciones, mucha gente que vino aquí y tal, pues se quedó como desamparada, ¿no? Como que no tenía ayuda. Y dije, bueno, pues si pasa otra vez, quiero que la gente por lo menos tengamos comunicación entre nosotros. Y entonces creé este canal y luego creé también el de Sport Japón para, digamos, ayudarnos entre nosotros y que la gente cuando venga a Japón, pues por lo menos disfrute y no se lleve tantas hostias como me llevé yo cuando vine, que no había tanta información como ahora, ¿no?
Claro. Si llevas 13 años, supongo que ya controlarás el japonés, claro, haciendo encima las páginas web de las grandes empresas de Japón, pero claro, es un idioma fácil de aprender.
Es muy sencillo. Mira, yo te digo una verdad, una cosa que porque también he enseñado español al principio. El español tiene muchísimos verbos, como el no sé si os acordáis, bueno, se lo sabréis, el pretérito plus con perfecto y todo esto,
sí,
que tiene,
sí,
que
la conjugación. La leche.
Pero había ido, bueno, el del indicativo, sí, el del subjuntivo no es pues hubiese entonces, ido.
No conjuga, los japoneses no conjugan.
Por eso es eso. Entonces, es como, yo me acuerdo infinitivo. De pequeño lloraba muchísimo porque no me enteraba de nada. Entonces, en japonés, el pasado todo es pasado, entonces es súper sencillo, no tienes que aprenderte tantas formas verbales. Y al final, los kanjis y todo esto es leer y verlos y acordarte. Tampoco es tan complicado si te pones. Y también, pues obviamente, si vives en Japón, pues al final, quieras que no, es como no hay otra, ¿no?
Por ejemplo, ¿cómo se dice me gusta vivir en Japón?
Nihon ni sumu no ga suki.
¿Y yo vivo en Japón?
Watashi wa nihon ni sunde imasu.
Joder, pues no se parece mucho.
Y por ejemplo... Ejemplo,
y son los mismos verbos, casi.
Suankar, que es un amante de la ópera...
¿Esto es un test de japonés?
No, Suankar, que es un amante de la ópera, no sabe cómo se dice en japonés Madame Butterfly, o sea, la señora mariposa. ¿Cómo sería en japonés?
En japonés yo creo que hacer un título extranjero...
Madame Butterfly. Traducción literal de mariposa.
Señora mariposa sería.
Bueno... No, o sea, te digo mariposa, te vas a partir el culo de risa. A ver, es por mariposa eso. En japonés... es que lo sabes ya, ¿no? Mariposa en japonés dice chocho. Chocho, sí.
Ah, chocho. Chocho. Entonces, claro, sería la señora chocho.
¿Y señora cómo se dice?
Claro.
La ópera se llamaría señora chocho. Entonces, por eso le pusieron el nombre en inglés.
Madame Butterfly.
Sí.
Claro. Madame Butterfly, digamos, la historia está situada en Japón, claro, aunque la ópera es italiana.
Es una geisha, es una geisha, y entonces, claro, tú imagínate una ópera de una geisha que se llama Señora Chocho. O sea, sería una cosa...
Ya, claro, pero la acepción de esa palabra en japonés no es lo mismo, chocho, claro.
Es mariposa, señora, claro, mariposa.
En Canarias, claro, el chocho también es el altramuz.
También.
El altramuz, mira. Algo muy manchego, el altramuz también.
Sí, claro. No lo sabía yo.
Sí, es verdad, es verdad.
Hombre, y tanto que sí. Se hace... ¿Las gachas no se hacen con eso? Sí, ¿no? Altramuces, yo creo.
¿Cómo están viviendo los japoneses los Juegos Olímpicos allí? Porque tú sales a la calle.
Y bueno, yo salgo un poco a la calle porque trabajo desde casa, pero y por el tema del coronavirus, pues casi que apenas salgo. Pero los japoneses están un poco hasta los mismísimos de los Juegos Olímpicos, porque sí, porque obviamente tienen clarísimo que, a ver, si le están poniendo tantísimas restricciones a los japoneses, no salgáis a la calle, no juntéis, no salgáis a beber. Hemos estado en el último estado de emergencia, no nos dejaban servir alcohol en los bares, con lo cual los japoneses, imagínate que les encanta beber más que a los españoles. Pues entonces estaban, pues imagínate, entonces no entendían cómo pueden haber tantas restricciones para la población y luego coger y abrir los Juegos Olímpicos y dejar entrar a la gente del extranjero, etcétera. O sea, no lo entienden. Y hace poco hicieron una encuesta y creo que más del 70% de los encuestados, esto de un periódico famoso japonés, estaba en contra de que se celebrasen y querían que lo cancelasen.
Oye, has dicho que les gusta mucho beber más que incluso que a nosotros. ¿La reacción que provoca la bebida en los japoneses es la misma que nos provoca a nosotros?
Es que depende también de la persona, pero ¿sabes qué pasa? Yo pienso que los japoneses también, como tienen mucha presión social, ¿sabes? Como no hagas esto, no hagas tal. Entonces, cuando beben, como que, digamos, yo siempre digo que como se vuelven humanos, ¿no? Entonces, se vuelven loquísimos y, digamos, toda la tensión que tienen acumulada por no poder mostrarse como a lo mejor les gustaría, pues ahí lo sueltan todo y te preguntan cosas súper raras y ya se ponen a hablar de sexo sin parar.
¿De sexo?
Me encanta porque es como... Sí, pues, o sea, les encanta hablar de sexo. Tú les hablas de sexo y se están hablando de sexo y aparte que no se cortan nada, que te dicen pues a mi mujer le gusta que me metan no sé qué, o sea, que no se cortan nada, vamos, mola muchísimo, a mí me encanta porque son súper abiertos en ese tema.
¿Pero la mujer es abierta también o más cerrada?
Eso ya depende de la mujer, imagino. Depende de la mujer, imagino.
No, me refiero a su experiencia, digo.
De hablar te refieres, sí, de hablar. Vale, perdón.
No, luego ya cada uno en su casa es como quiera serlo, exactamente.
Por eso. De hablar, sí.
Joder, qué cosas más curiosas. Oye, Devito, vamos a ir terminando, pero para ir a Japón, que recomiéndanos un viaje. ¿Cuánto tiempo debería durar? Ya no vamos a tratar de conocer la cultura milenaria japonesa hasta
pues
el fondo.
Sí, también sí se puede.
No tenemos tiempo. Pero
te aseguro que yo quiero ir a Japón,
vale,
porque en estas condiciones no era normal, pero es que es un país apasionante. Yo fui hace ya 20 años y ya ni me acuerdo.
Vale.
No sé si ha cambiado tanto. Tú vas a China hace 20 años y vas ahora y es como otro mundo. No sé si a Japón le ha pasado lo mismo.
Japón igual, ¿eh? Japón, ¿sí? Ha cambiado mucho. Aparte hay muchos carteles para extranjeros en muchísimos idiomas, saben hablar más inglés que antes. Está mucho más preparado para el público, para el turismo, vamos.
Vale, y para ir a Japón 10 días, vamos a poner un viaje tipo de 10 días, ¿qué es lo que no deberíamos dejar de ver? Ya sé que hay muchas cosas, pero dinos, mira, no te puedes ir de Japón sin ver Tokio, Tata, ¿qué?
Uf. Yo te digo la verdad, no soy de turismo, la verdad, pero bueno, Tokio, Kioto, Osaka, y si podéis, Hokkaido y Okinawa, para mí esos son los dos sitios que hay que ir sí o sí. Y luego Nikko, si tenéis libre, por ejemplo, también está muy bonito. Pero Okinawa, Hokkaido, Tokio, Kioto, Osaka son la leche, la verdad.
Vale.
Y eso en 10 días tenéis de sobra, vamos.
¿Cómo se le nota que le apasiona Japón, ¿eh?
Sí, hombre, claro, si dice que no.
No, pero es que no todo el mundo puede estar viviendo allí
desde los 8 años.
Ya.
Oye, y la última, que esta sí que tengo curiosidad. ¿Qué es lo que nunca debes hacer ante un japonés? ¿Qué es lo que más rabia le da de todo?
Pegarlo.
Ah, mira, hay una cosa que hacemos mucho los españoles, que es el sonido este de... ¿Sabéis? Este ruido que hacemos a veces sin darnos cuenta.
Solo hace mucho Victorio.
Sí,
a todas horas.
Pues ese sonido en Japón es diferente, porque ese sonido en Japón se hace cuando te enfadas, cuando te cabreas. Entonces, si lo haces, de pronto te miran en plan, he dicho algo mal, y entonces se quedan flipando.
Vamos, que te lo pasas tú con los japoneses estupendamente, vamos, si se te ve.
No, hombre, en mi caso ya, los que me conocen ya dicen, ¿y esas otra vez? pero al principio se quedan loquísimos.
Vale. Oye, para que la gente que va a ir a Japón acuda a tu página en YouTube, es que hay que darle a De Vito Lozano, De Vito con dos T's y Lozano y ya está.
Pues ese es mi Facebook, pero por ejemplo para mi canal de YouTube, De Vito in Japan con doble T. De Vito en Japan todo junto, y ahí estoy en todos lados, estoy en Telegram, estoy en Facebook, Twitter y todas las redes sociales posibles e imposibles.
Pues De Vito, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos un montón que hayas estado en este Amanecer en Tokio desde España.
¿Cómo se dice en japonés Amanecer en Tokio?
No sé. Ahí ya me has pillado, amanecer no suelo decirlo.
Bueno, o que amanece o...
Tokio ni... No, es que la palabra amanecer no la utilizo, entonces no me la sé. Te digo la verdad. Y me llevo 13 años.
Empieza el día en Tokio.
Empieza el día en Tokio. Cualquier cosa parecida, hombre.
Ya,
Aquí pone Tokio, Inode.
Tokio de...
¿Cómo?
Inode o algo
no,
así.
No me suena eso.
De Vito,
ya, Tokio de Hito ga hajimaru te koto.
Muy bien.
Mira, eso suena mejor, eso suena mejor.
Y toma hijo, toma.
De Vito, te mandamos un abrazo muy grande. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este arranque del programa. Muchas gracias.
Ya sabéis dónde me tenéis.
Perfecto, igualmente. Un abrazo. Hasta pronto, que vaya todo bien. Chao, chao.
Esto me recuerda a las historias que sacaba Paco en los tiempos de juego de la pandemia. Es que te encuentras con cada cosa por ahí.
No, pero sí, es que hay además un montón de españoles viviendo en Japón y lo que vamos a tratar es todos los días de conocer la historia de uno. Pues esta es la historia de Vito Lozano, un manchego que lleva 13 años en Japón, que además de hacer las páginas web de las empresas más importantes, pues se dedica a enseñar a los turistas españoles lo que tienen que hacer.
Y ayudar a los españoles que llegan allí y que se ven desamparados.
Tienes que dar el teléfono, a ver que, si vamos por allí.
1:26, 12:26 en las Islas Canarias. Esto es Especial Tiempo de Juego Amanecer en Tokio. Number all night, I'm always on your team. I got your back, alright. Taking those losses if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the world would only know what you've been holding back, heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. Y también en el arranque del programa nos hemos planteado hablar con compañeros con los que habitualmente compartimos el deporte y la radio para que nos cuenten su experiencia con los Juegos Olímpicos. Hoy vamos a abrir un poquito más el abanico. Y casi podríamos decir que es la forma de pagar una deuda con una persona. Esta profesión, yo creo que... Esta profesión a la que nosotros nos dedicamos creo que le debe mucho por su profesionalidad y por su reivindicación constante del papel de la mujer en el periodismo deportivo. Han escuchado sus comentarios mil y una veces... Y ayer, a pesar de la enorme experiencia de haber vivido y contado ni más ni menos que 16 Juegos Olímpicos, 16, no pudo evitar emocionarse cuando escuchó el himno olímpico. Es nuestra compañera de Televisión Española, Paloma del Río. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Qué voz.
Mítica voz.
Siempre
qué
mítica. Voz. Pero sí. 16 Juegos Olímpicos entre verano e invierno, porque no le ha dado tiempo de vivir tanto.
Claro, entre verano e invierno, hombre, imagínate, si no, desde cuando estoy yo aquí puesta.
Pero es que los que no tenéis espíritu olímpico, Suankar, los Juegos Olímpicos son todos.
A lo tonto, lo tonto, los de invierno. Ya me he hecho 8, no está mal.
No está mal. Paloma, ¿qué te toca esta noche?
Pues esta noche gimnasia femenina. Ayer hicimos toda la madrugada la clasificación de la gimnasia masculina y hoy la gimnasia femenina, que España le toca salir en horario muy bueno para los espectadores, porque sale a las 10 de la mañana, en el grupo de las 10 de la mañana, pero vamos, nosotras empezamos a las 3.
Además, lo haces con Gervasio, ¿no? Con Gervasio de Fer, al que, por cierto, sí. le vi ayer que estabais sentado a tu derecha, está seco como la mojama,
está
el hombre.
Está escurrido, está como, vamos, yo no he visto así hace hace mucho tiempo, pero vamos, está bien. Lo que pasa es que Gervasio va a hacer solo la categoría masculina, la categoría femenina y la vamos a hacer Nines y yo, como habitualmente. Así que mañana tendremos otra vez a Gervasio en la final por equipos masculina.
Mira qué bien. Oye, Paloma, afortunadamente hay gente muy loca que tenéis el gen olímpico metido en la sangre, como tú o como Manolo Lama, nuestro Manolo Lama,
sí,
para los que unos juegos son lo máximo, ¿no?
Es lo máximo. Yo creo que desde cada periodista en su oficio o en su especialidad tiene que aspirar a lo máximo dentro de su especialidad. Los que estén en economía, pues a un foro del G7, los que estén en cine, pues ir a Cannes, y los que estamos en deportes, yo creo que hay dos acontecimientos que hay que ir, o por lo menos tenemos que aspirar a estar, que uno es la final de la Copa del Mundo de fútbol y otro son los Juegos Olímpicos. Yo creo que son los dos máximos exponentes del deporte mundial. Luego los europeos, los mundiales son muy importantes, sí, pero estos dos están señalados con yo creo que con incidencia, porque todos tenemos que aspirar a estar ahí en algún momento.
¿Tu vocación original, la de verdad, era la enfermería o era el periodismo?
No, era el periodismo. Lo que pasa es que la enfermería me dio de comer 7 años. Estuve estudiando por las tardes, trabajaba de noche en la UBI del Juan Bravo, de la Ruber. Entraba a las 10 de la noche, salía a las 8 de la mañana, dormía un rato por la mañana y por la tarde iba a clase. Pero mi vocación era... Esto me sirvió de para pagarme la carrera y para comprarme los pantalones, vamos, para vivir en ese momento. Y lo que mi vocación era el periodismo, pero bueno, pues me pagué la carrera trabajando, así que por final pude hacerlo, desde luego tuve la oportunidad.
Claro, lo que pasa es que aquello de vivir en una UBI o de trabajar en una UBI te sirvió como una lección vital extraordinaria, ¿no?
Sin duda. A ver, aquella racha fueron, mientras hice COU, y los 5 años de carrera, fueron 7 años. Y eso lo puedes hacer cuando tienes 20 años, porque claro, ese ritmo de trabajo de dormir dos veces en las 24 horas y no dormir nada en las siguientes 24 horas es muy duro, te trastorna mucho y te da lecciones de vida. Evidentemente te pone las cosas en su sitio muy rápidamente, te dice dónde están las cosas importantes, qué es lo que hay que hacer, te da una experiencia vital de cómo se escapa la vida en momentos, en segundos. Problemas filosóficos que te plantea de cuándo deja un corazón de latir, cuándo te mueres, en qué momento te mueres, cuándo estás vivo, cómo lucha la gente, cómo afronta la muerte la gente, el dolor también. Bueno, eso con 20 años te pone las cosas muy claras para el resto de tu vida.
Oh, y tanto que sí. Fíjate, yo tengo un amigo que es cardiólogo y muchas veces le digo, es que me da el punto ese de no es por morbo ni nada, pero ¿cómo le dices tú a una persona que su familiar acaba ya de fallecer?
Dice, es muy duro.
Claro, dice, pues hombre, te vas haciendo, dice, excepto, eso siempre me dice, me recalca eso, excepto cuando es un niño.
Con los niños, es tremendo.
Sí, dice, ahí ya, por muy duro que seas, por muy fuerte que tengas el callo en el corazón, cuando tienes que comunicar eso a una persona, te vienes tú abajo y digo, ojo, pero es que eso es un golpe a tu moral constante, porque eso pasa casi todos los días, ¿no?
Y luego, ya no es tanto... Que siendo duro, imagínate, el momento de comunicarle a una persona que su familiar que está ahí dentro ha fallecido, sino el que no remonta, el que empeora, el que ahora va bien, o sea, la incertidumbre esta que te da, el ahora puedo, ahora no puedo, él sale, él no sale, le funciona el tratamiento, no le hace nada al tratamiento, esa incertidumbre de no saber cuál es el final y cuál va a ser la solución definitiva, es muy duro, es emocionalmente desgastador.
Supongo. Bueno, vamos al periodismo. Paloma, entras en Televisión Española desde el inicio, te dedicas a disciplinas poco conocidas y menos desde la perspectiva periodística, pero eso es porque tú las conocías o porque decías, aquí hay un hueco y este hueco quiero que sea el mío.
Cuando yo llegué a la redacción, estaba muy conformada por la gente y estaba, pues, grandes profesionales. Estaba Valentín Requena, Luis Mi López, estaba Frederic Porta, Chimo, Gregorio Parra, toda esta gente. Entonces, claro, yo llego de becaria... Y lo primero que busco es una mesa y una silla para sentarme ahí y ya está. Pero evidentemente yo no aspiraba a hacer fútbol porque en realidad me daba lo mismo lo que hicieran. O sea, yo lo único que necesitaba era que me dijeran, oye, hoy te toca hacer esto, hoy te toca hacer lo otro. Y luego me di cuenta de cómo estaba estructurado, los deportes más o menos ya tenían su comentarista y se dio la circunstancia de que Olga Viza presentaba en ese momento el Estadio 2, que se hacía desde Barcelona, y María Escario presentaba el domingo deporte o estudio estadio, se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero y que eran las personas que hacían la gimnasia artística y la rítmica respectivamente. Y nuestro jefe en ese momento decidió que era mejor que cada vez que hubiera un campeonato ellas siguieran presentando, de manera que lo que había que buscar era una persona que hiciera la gimnasia. Y entonces me dijeron, oye, ¿te vas a encargar tú de esto a partir de ahora? Pues fenomenal. Y desde ese momento pues yo empecé a prepararme, a estudiar, y luego han venido otros deportes. Y me aparté un poco del fútbol y encontré un camino estupendo, que es el de los deportes menos vistos, minoritarios o como quieras llamarles, y me encontré muy a gusto ahí haciendo ese terreno, y además me encontré sin competencia, porque el problema que tenemos es que cuando hay un partido de fútbol todo el mundo quiere hacer algo de ese partido de fútbol, mientras que hay alguien de gimnasia no quiere hacerle nadie.
Claro.
Entonces me encontré solita en mi salsa y haciendo lo que más me gustaba y me apasionó.
Pero haciéndolo luego, muy bien, que eso también es lo que te ha mantenido durante tanto tiempo, claro.
Me he preparado mucho, Juan Carlos, me he preparado mucho porque para mí era completamente nuevo. Me he ido a hacer los cursos de jueces para entender bien cómo se desentraña la gimnasia. Si yo soy la persona que se lo tengo que explicar a la gente que lo está viendo en su casa, si yo no lo domino, si yo no sé qué están pensando las jueces para valorar lo que están viendo, pues malamente puedo explicárselo yo a la gente, ¿no?
Claro.
Y he tratado de ser lo más honesta posible y de tratar con un lenguaje familiar y cercano de explicárselo a la gente. Y bueno, parece que ha funcionado.
Pero te hemos visto hasta en el patinaje sobre hielo, en los mundiales de jaca, claro, en Juegos Olímpicos de invierno, de verano. O sea, ya no es dos, tres disciplinas, hay unas cuantas ahí.
Sí, a medida que vas cogiendo un poco la rutina de cómo se tienen que hacer las cosas, cuando te viene un deporte nuevo, lógicamente te lo tienes que estudiar. Yo me cojo el reglamento, no solo lo que yo pueda conocer por espectadora o porque me guste el deporte, sino, oye, hay que saberse la letra pequeña. Pues como vosotros que sois especialistas en fútbol, os conocéis al reglamento y al dedillo. Yo seguramente pues habrá cosas que las veo como aficionada por encima, pero vosotros deberíais saber todas esas letrillas en circunstancias que se dan pocas veces, cómo se resuelven. Pues eso pasa en la gimnasia y pasa en el patinaje. Claro, yo eso ya, a ver, con el paso del tiempo me lo sé y a lo mejor si hay modificaciones, que la gimnasia es tan pintoresca que cada 4 años cambia el reglamento. Yo creo que debe ser el único deporte que le pasa a esto, porque normalmente lo que hay son actualizaciones, pero en la rítmica y en la artística es el ciclo olímpico, lo que el reglamento dura para el ciclo olímpico. Entonces cada 4 años vuelta otra vez a repasar qué hay, qué no hay, qué han quitado, qué han puesto, qué han eliminado y... o sea, esto te mantiene vivo, porque te mantiene permanentemente en alerta y en estar preparado para detectar las novedades del código nuevo con respecto al anterior.
Claro. Oye, hablamos de aquellos inicios, a vender la dificultad de que entraña a empezar en una profesión, el papel de la mujer en el periodismo deportivo entonces era casi insignificante. Has hablado de las figuras de Olga Viza y de María Escario, podríamos añadir nombres como Mari Carmen Izquierdo,
sí.
María Antonia Martínez, las mujeres que un poco pioneras en el mundo del periodismo y más en vuestro caso en el periodismo deportivo. Aquella era una dificultad añadida, por supuesto.
Sí, hombre, yo cuando llegué a televisión estaban ellas y sobre todo Mari Carmen Izquierdo, que fue un poco la más pionera, la que empezó con todo esto y además se metió en el mundo del fútbol, que es el más complicado. Pero efectivamente, yo llegué un poco más tarde y ellas, es verdad que en ese momento solo teníamos una televisión y entonces seguramente en los periódicos y en la radio hubiera, pero yo no las conocía, ¿no? Yo conocía a ellas. Y son las que me abrieron o me permitieron estar a su lado y a partir de ahí conocer el mundo del periodismo deportivo desde dentro y hacer el hueco y esperar el hueco también y la oportunidad para que las mujeres estuviéramos ahí, porque yo creo que teníamos tanto derecho vocacionalmente como los hombres, pero a veces yo sentía que ellos pensaban que nos estábamos invadiendo. Los más veteranos, ojo, luego los más coetáneos a nosotras, teníamos una relación súper cordial, buenísima, con Luismi López, con Valentín Requena, con Chimo Sánchez, con todos estos, era una relación estupenda.
Cada vez que me hablan de Luismi López, recuerdo...
Adentro.
Recuerdo a Chencho.
Adentro, claro.
No, adentro sí, pero recuerdo a Chencho, que fue, que era su padre, que fue el corresponsal durante muchos años de los programas deportivos en Castellón, y él siempre... Y él, fíjate, y decía a Chencho cómo se metió en el balonmano.
Porque, ya.
¿Y era un futbolero también de pro?
Pues sí, pues fíjate, y ahí hizo la carrera prácticamente, ¿eh? En muchas otras cosas, pero sobre todo en el balonmano. Paloma, las redes sociales, para bien o para mal, son escenario de todo ahora mismo, y
sí,
se ha hecho muy viral tu imagen ayer tremendamente emocionada mientras escuchabas el himno olímpico, pero resulta que tú te hubieras puesto a llorar antes incluso.
Bueno, sí, durante la ceremonia, o sea, lo que es la entrada, ya hubo un momentito, ¿eh? Sí, ya hubo un momentito que... Y cuando en el... Sobre todo me parecía de justicia cuando salió el equipo español a hacer un recuerdo de todos aquellos deportistas que, por ejemplo, dos gimnastas han sido Ana Pérez y Cintia Rodríguez, de las que han pasado, pero ha habido deportistas que este alargamiento de un año les ha impedido ser olímpicas. Y luego un recuerdo para Blanca, claro. Yo en ese momento digo Blanca, y yo creo que el que entendiera, entendiera. Y para Blanca Fernández Ochoa. Y en ese momento también se me... me sale aquí, claro, el agobio.
Claro que sí. Oye, vamos a ir terminando. Sé que es muy difícil, pero a los reduccionistas nos gusta mucho preguntaros con qué jugos te quedas. Anoche hablamos con Tomás Guas y con Suáncar. Hablaban de Barcelona. ¿Tú eres capaz de elegir unos?
Es que Barcelona, para los que somos periodistas españoles, tuvieron su puntito por su parte emocional, más allá también de la parte deportiva, y por grandiosidad, los de Pekín fueron una pasada. Mira que yo ya llevaba años haciendo juegos y tengo materia para comparar, y los de invierno también son muy buenos, ¿eh? Los de invierno son menos vistos porque hay menos deportes, bueno, y menos afición y esas cosas, pero los de invierno también son muy grandes. Y luego, para mal, clarísimamente, yo tenía el primero en la lista Atlanta, pero Tokio está casi a la par. Sí. Tokio no, perdona, Río.
Bueno, vale.
Yo sí, los de Atlanta, la verdad.
Sí, Tokio, hombre, hay que entender que las circunstancias, todo lo que rodea estos juegos, son diferentes a todos los demás, con lo cual seguramente habrá que dejarlos al margen de cualquier tipo de comparación.
Exacto, no tienen el mismo parámetro de comparación que los demás, porque, bueno, yo mira que no he pensado veces, digo, madre mía, que estos juegos peleábamos nosotros por ellos. Y si nos los hubieran dado, madre mía, vaya papelón.
Pues sí. Pues ya, no, yo no había pensado en esa perspectiva, y es verdad.
Pero nunca se sabe. Al final hablar en...
Sí, pero imagínate que tienes que con todo lo que hubiera costado traer a España los juegos otra vez, imagínate que no puede ir la
con
gente.
Pilar Casado y con Ciro López en el Mundial de Baloncesto, en entre otros sitios en Wuhan, y tú estás allí y no te puedes imaginar, porque es una ciudad imponente, como es todo China en este momento, y te encuentras... con que era una absoluta normalidad, por eso, desde luego, en septiembre no había virus, y si lo había, no estaba detectado, y a partir de ahí tú dices, ¿cómo puede cambiar el mundo de esta manera por un laboratorio si se escapó o no se escapó un virus en Wuhan?
Pues mira, es un poco una de las reflexiones que hacía Paloma antes, ¿no? Que lo vulnerables que somos cuando pensamos que somos absolutamente invencibles, ¿no? O sea, que exacto. ¿Y un deportista o una deportista por excelencia?
Qué
complicado. Uno o una.
Esto es muy complicado, sí. pero yo creo que por su coherencia con la vida, Almudena Cif.
Oye, y ayer hicimos una encuesta en la que preguntábamos el mejor atleta, chico o chica, de la historia olímpica. Pusimos cuatro nombres.
Sí.
¿Tú con quién te quedas?
Pusimos,
Nosotros pusimos Nadia Comaneci, Phelps,
Usain Bolt.
Sí.
Y no recuerdo el otro que impusimos, pero ¿tú quién elegirías?
Hombre,
de esos o cualquiera. No sé si es comparable Phelps con Mare Speed, por ejemplo, Jesse Owens, no sé.
Comparan mucho. Nadie
y Carl Lewis. Pusimos a Carl Lewis, que yo no lo hubiera metido, pero en fin.
Pero sí, yo estoy contigo también.
Yo puse a Nadia Comaneci.
Nadia Comaneci revolucionó la gimnasia. Y a mí a lo que ahora me dicen es la comparativa entre Simon Biles y Nadia Comaneci. Pero claro, Nadia Comaneci en ese momento, en ese momento estábamos en la gimnasia soviética, que era de un rigor y de una dureza y de una seriedad, y se veía en las caras de las gimnastas, y de repente aparece este cascabelito que es Nadia Comaneci, con una gimnasia dinámica, divertida, rápida, sonriente, que pues revolucionó el mundo, y sobre todo su ejecución, su manera de hacer las cosas y de la técnica que tenía. Pero en ese momento esa era la gimnasia que primaba. La comparas ahora con Simon Biles, que es otro tipo de gimnasia completamente, otro reglamento.
Física,
hay muchos
además.
Elementos de los ejercicios de Nadia Comaneci, de esa generación, que ahora están prohibidos hacer, porque son malos para las gimnastas, para su cuerpo. Y claro, a mí me pones en un compromiso, no tiene nada que ver lo que una hace con lo que hacía la otra en su momento. Pero yo creo que de los nombres que me has dicho, creo que Nadia Comaneci, por aquello del corazoncito y por tirar barre para casa.
Claro, y porque claro. Es una chica, hombre, que siempre elegimos.
Y también, sí.
Oye,
sí.
Paloma, ¿tu trayectoria olímpica toca su fin en Televisión Española?
Bueno, es que yo tengo 61 años. Mi plan es jubilarme con 63 y los Juegos del 24 ya me pillarán en la playa, espero. Pero tengo que ser realista. No me voy a jubilar cuando llegue el día 8 de agosto. No. Me quedan todavía un par de años de vida profesional. Y si luego surge, pues como pasa con Uribarri, que de repente a un jubilado, cuando llegue en los Juegos de París, alguien dice, oye, pues mira, pues ¿dónde está esta loca? Pues vamos a buscarla. Pues me lo planteo, pero todo...
Pero te lo digo básicamente porque a un metro tengo al jefe de deportes de la cadena COPE, o sea que...
Bueno, pues
déjala estar en televisión todavía, pero está claro que... Como se ponga en el mercado, vete tú a saber.
Vale.
No, pues eso es, que eso es lo que pasa, que dices, todos en un momento dado tenemos que pensar que vamos a tener que dejar paso a la generación que viene por detrás. Y yo ya pienso, digo, bueno, ¿cuál es mi vida? Pues tengo 61 años, voy a cumplir 63 en 2023. Pues mira, estoy bien físicamente, ya he pegado todos los palos que tenía que pegar, llevo no sé cuántos años cotizados, ya creo que tiene que venir alguien por detrás.
No es que me metan en otros temas, Paloma, pero las cotizaciones, cuando nos toquen las pensiones, yo creo que
ya
no va a dar para pipas, a lo mejor.
Bueno, pero a lo mejor lo que necesitas es tiempo para vivir y en ese momento pues piensas que profesionalmente yo he hecho tantas cosas y me lo he pasado tan bien y he disfrutado tanto que creo que he escrito 3 libros. Es que yo no pensaba cuando era una becaria de RTV que iba a llegar a donde he llegado y a hacer lo que he llegado y con el reconocimiento de la sociedad y de la gente y de mis compañeros, sobre todo mis compañeros. Mira, el otro día cuando me llama María Casado para decirme que me han dado el iris de
el
la
iris,
crítica,
sí, es verdad.
Yo pensaba, le digo, ¿qué quieres, María? No, los iris y tal. Le digo, pero si yo ya he votado, ¿qué me estás contando? O sea que pensaba que me llamaba para que votara a los premios iris. Y digo, pues si yo ya he votado. Y dice, no, que te han dado el iris de la crítica, que han sido los críticos televisivos. Digo, anda, mi madre. Digo, o sea... que los compañeros de profesión reconocen el buen hacer y yo digo, pues fenomenal, lo agradezco muchísimo. Yo no trabajo para que me reconozcan en los premios, pero trabajo por la satisfacción de hacerlo bien y que la gente se entretenga viendo estos deportes que son muy divertidos y muy bonitos.
Sí. Así es. Paloma del Río, te dejamos ya que vayas a preparar tu noche. Sabes que te apreciamos mucho y te mandamos un beso.
Igualmente.
Gigante. Muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Es admirable. Es admirable, sin duda. Y un nivelazo.
Y además es que da mucho gusto cuando te pones a ver patinaje artístico o cuando te ves gimnasia o cualquier cosa, en ese momento los comentarios simplemente ya te meten de lleno en lo que estés viendo. La 1:47 horas menos en Canarias.
Los Juegos Greco-romanos.
Ya saben que desde ayer hay una sección en este programa que nos va a acompañar hasta el 8 de agosto que se llama Los Juegos Greco-romanos.
Propio de un loco, no puede ser de otra manera.
De un personaje como Pedro Martín, que hoy nos ha dejado su reflexión relacionada en este caso con la consecución de la primera medalla para el deporte español.
Hoy me he dado cuenta de que Greco es de lágrima fácil. Esta mañana, después del combate de semifinales de Adriana, he visto que tiene los ojos llorosos. Y yo que pensaba que Greco, activista contra el VAR y otras cosas perdidas, era un hombre duro. Pero no. Ahí estaba, después de escuchar la narración de García, emocionado con las andanzas de esa chiquilla de 17 años que además es una lumbrera que también quiere comerse el mundo fuera del tatami. El caso es que luego me ha soltado. Otra que cuando crezca se tendrá que ir de España para ganarse la vida. Después de que Adriana perdiera la final, Greco se ha guardado sus sentimientos. No ha dicho ni pío. No es fácil entender a este hombre.
Bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico. E ora mentre vado a fondo tu mi dici sorridendo, ne ho abbastanza, bella stronza, che ti fai vedere in giro per alberghi e ristoranti con il culo sul Ferrari di quell'essere arrogante.
Le estoy oyendo ahí de fondo que está cantando la canción. Ya saben que cada uno de los compañeros enviados especiales a Tokio ha elegido una canción para cada vez que hablemos con él, y esta es la que eligió Eric, que es la que más invita sin duda alguna a la audiencia a dormir, a conciliar el sueño.
Eso lo dices tú, hombre.
Bueno, igual te invita también a estar más cariñoso.
Pues no te extrañes.
Bueno, a ver si nos vamos a poner cariñosos aquí.
Contigo no, eso te lo puedo asegurar.
Toca la trompeta, Eri, toca la trompeta, Eri. Lo cierto es que aquí siempre madrugan los mismos. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Siempre madrugáis los mismos?
Yo creo que todos, ¿eh? Lo que pasa es que esta gente...
Yo es que
rápido.
Tengo un problema, que es que duermo con la persiana arriba. Siempre, pero en casa y aquí.
¿Ah, sí?
Entonces aquí pega de plano a las 5:30, a las 6.
Oye, yo les quiero hacer una pregunta a los que dicen, ¿sí?, que cuando hay luz no pueden dormir. Si vais a la playa o estáis en una piscina y hay sol, ¿nunca te duermes?
No, no, yo me duermo. Entonces, si quiero seguir durmiendo, me doy la vuelta y sigo durmiendo.
Claro,
y ya está,
pues que te viene el sol y te puedes dormir.
Yo es que a la playa no voy a dormir. Tú sí.
No, de vez en cuando, hombre, por Dios. Si estás echado ahí, ¿qué vas a hacer? Yo, a mí la playa me aburre.
Yo ya tengo una edad.
Leer, porque con el desprendimiento de retina me cuesta leer.
Yo generalmente, como tengo una edad, en la playa, ya cuando voy y acabo los periódicos, ya me quiero ir. Yo soy un
a mí me pasa igual.
Un señor mayor,
hombre, pero...
Yo o estoy en el agua.
Eso es.
O estoy durmiendo.
No, pero a mí.
O en el bar.
A mí un periódico en la playa me dura 3 horas. Porque es que me leo hasta los anuncios por palabras.
Claro. Es que y alguna esquela ya... también, ¿no?
Sí, esquelas ya. En los periódicos provinciales sí, pero en los de tirada nacional. Pocas. Vas a la prensa de Guipúzcoa, por ejemplo, y ahí, como empiezas a leer esquelas, estás 3 días.
Pero hay gente que se dedica a leer esquelas, ¿en serio?
¿Cómo que sí hay gente que se dedica a leer esquelas?
A ver quién está y quién no está.
Hombre, por supuesto.
Si hubiera un share de páginas de periódico, igual las esquelas estaban muy arriba, ¿eh?
Y cuando yo estaba en Galicia, la principal fuente de ingresos de la radio era la lectura de las esquelas.
Siempre me habla de ti muy bien Chema García Lastra.
Hombre, él era el jefe.
Tus vivencias en Ferrol.
Hombre, y Carmela Pardal,
que era... El pueblo donde nació Germán.
Sí, señor. Bueno, ahí es donde lo conocí.
El gran Ferrol.
La ciudad departamental, sí, Ferrol. Sí. Y Carmela Pardal, que era la compañera que leía las esquelas. Bueno, pues podía, de 1:30 a 2... del mediodía, todos los días eran esquelas.
Aún hay obituarios, ¿eh? En algunas emisoras, a lo mejor más pequeñas. Yo que doy vueltas por España a los meses de agosto y septiembre, alguna escuchas, ¿eh?
El señor, ha fallecido a los tantos años de edad, después de recibir los santos sacramentos, su esposa, sus hijos, ruegan una oración por su alma,
Oye, pues qué guay, ¿no? Hemos empezado.
No, es decir que es lo que hay, es la cultura de este país. ¿A dónde vas, Eri?
Pues mira, voy primero a la final de natación de Mireia Belmonte. Tengo ese honor.
Déjame situarme. ¿Está muy lejos la piscina olímpica?
Pues mira, está, si no hay mucho tráfico, a unos 30 minutos en autobús.
Y no puedes ir sino en autobús de la organización. No puedes ir de otra manera.
Hasta el día 14 de estancia, de ninguna manera.
Eso será a las 4:12 de la mañana.
Hora española, sí.
Eso tal cual. Es.
Para quien quiera irse a dormir un ratito y se despierta entonces.
No, que se queden oyendo el especial de COPE y...
Pero que lo sepa.
Si son 2 horas y media, lo que queda. No, 2 horas y 20 minutos.
Y van a ser 2 buenas horas de radio hasta que llegue Belmonte y después.
¿Y está no bueno o qué?
También.
Y después, si tengo una buena conexión de transportes, me iré al ciclismo con Pilar, que creo que ya está de camino.
Ah, sí, pero entonces para dar paso a Pilar hay que poner la...
¿Pero al velódromo o a carretera?
Al mismo sitio que ayer, al circuito internacional de Fuye, que hoy les toca a las chicas, a Mavi García y a Nesante Esteban.
Oye, vale. Déjame ser curioso también. El velódromo de Londres lo llevaron a Río. ¿El velódromo de Tokio lo han cambiado o es el mismo?
Es nuevo.
Es nuevo, ¿no?
Ah, sí. Bueno, es nuevo, no. Es uno que había, que lo han arreglado, que además está en otra prefectura, está lejísimos.
Bueno, no vamos a hablar del mundial de la prueba olímpica en ruta masculina, porque fue un desastre para nosotros. Ahora,
bueno.
Por cierto, el final me pareció extraordinario, ¿eh? Si te gusta el ciclismo, lo que hizo Carapaz ayer fue extraordinario.
Sí, sí, además un país pequeñísimo, dos contendientes, o sea, se puede decir que estaba corriendo solo. Pero claro, estas condiciones de humedad extrema, a lo mejor a él, por una condición casi de nacimiento, pues le han podido venir fenomenal, aparte del punto que traía del Tour de Francia. Y en cuanto a España, pues eso, pues se lo comentaba Albert antes, quizá es que hay lo que hay, y el primero que lo tiene que asumir quizás sea yo y los que lo tenemos que comunicar, a la espera de que esa generación que estamos criando por debajo con Ayuso y alguno más, pues acabe derribando la puerta, porque ayer teníamos un líder de 41 años, sigue siendo un líder de 41 años, seguramente nos acabemos plantando en el próximo Mundial o en la próxima cita con un líder de 41 años, y así es muy difícil porque el tiempo pasa para todo el mundo. Y ayer fue caerse la carta de Valverde e irse abajo todas las demás.
Pues sí. Es DJ Tiesto, ¿no?, lo que eligió Pilar.
Se la ponía en China.
¿Esta la ponían en China?
Sí. O así la entendía yo.
Pilar, ¿la ponía? Pues la compañía DJ y esto desde hace tanto tiempo.
Si ahora le da por China, Japón, estuvo en Estados Unidos.
Sí, pero
chica,
no. Pues sí, pues la música
cuando
de...
vuelve a España, ya no sabemos qué idioma habla.
La música de chino no tiene mucho, la verdad.
Es un vergel inagotable.
Que le gustaba oírla en China.
No nos dejas de sorprender. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas.
No nos dejas de sorprender.
¿Has visto?
Ya ves.
Qué cosas tengo, ¿eh?
Desde luego.
Bueno, y lo que vamos a terminar ideando en este programa cuando acaben los juegos.
Oh, eso va a ser mejor todavía. Eso va a ser
la ropa va a empezar.
Ya veremos cómo terminamos esto.
¿Sabes? A mí me encanta este programa. Sí. Este programa que a las 2 de la mañana puedes preguntar a la gente, ¿has desayunado?
Pilar, ¿has desayunado?
Pues sí. Sí, pues hoy he tenido la suerte, tenía croissancito y magdalena.
¡Hombre!
Que ya es un...
pero los croissants
y las... para la humanidad.
¿Los croissants y las magdalenas son como los conocemos nosotros?
Sí, hombre.
No, son tamaño cuartilla, no, menos bueno. Que una cuartilla. Así claro. Como muy
como
pequeño.
Como el de los aviones, pero, Pilar.
Sí, una cosa así, exacto. No sí, tenemos distinto, un kit como ¿no? El de un avión.
La señorita Pepi. No.
Vale.
A ver, te voy a hacer una cosa. A las horas a las que muchos días desayunamos, no estamos para hacernos los sibaritas. O sea, Es como lo que puedas ahora porque no sabes cuándo volverás a comer.
Oye, ¿y aquella sustancia desconocida, sólida que te pusieron ayer, esa se repite hoy también o no?
Hoy me ha tocado como hace 4 días, que era un huevo cocido sí. Y una especie como de... carne así como medio tal.
La carne en Suzuka.
Un poquito de, no sé, no lo he probado. No tengo estómago para eso yo a las
Yo estoy seguro de que Eri, la sustancia sólida esa, la ha probado. Eri.
Sí, yo la he probado.
¿Ves?
Yo la he probado. Y hoy tenía una evolución, que para mí fue una involución. O sea, era una especie de roast beef, una especie de roast beef con lechuga. Y luego había que echarle por encima una salsa que traía aparte, una salsa cóctel de estas típicas.
Pero
de
eso estás hablando para desayunar.
Sí, sí. Y luego han añadido una cosa, es una rodaja de una cosa que pretendía ser chorizo, yo creo.
Ya. Joder, que pues. No habéis probado el postre que nos trajo ayer Belén.
Ah, bueno, pero eso es bueno. Un brownie que hizo ella en casa.
Bueno, no, pero claro, es que por eso no, algunos nos hemos quedado aquí, simplemente
para,
por
para
no
que
pasar
te quede claro, Joseba, yo he comido, yo como todo. O sea, todo lo que me ponen en el desayuno...
Sí,
yo
eso ya lo sabía
todo.
Yo. Sí,
cuidado, comería claro, cosas, sí. Quería vomitar una cabra, como Rambo,
sí,
igual.
Sí, sí, tú el desayuno en la comida y en la cena, y en la merienda y en el almuerzo, en todas partes. Pilar, estás en el autobús, ¿no?
Sí, estoy en el autobús y te voy a hacer una cosa, Joseba. He entrado en un túnel que te aseguro, esto no tiene final, ¿eh?
Pues
pero,
oye.
O sea, llevamos
se
como
yendo,
igual
¿eh?
tres o cuatro kilómetros ya de túnel.
¿Hay luz al final
no...
del túnel?
Pues no lo sé. Si
a
no
si
la hay,
palmando,
voy a empezar
Pilar,
a preocuparme. Oye, fue un placer conoceros, ¿eh?
De verdad. Tenemos. Te vas a la prueba. A la prueba en ruta femenina, ¿no?
Que vuelve, vuelve.
Esto no es serio.
No me fastidies.
Es un túnel.
Pilar,
a ver. No tiene luz, oye. A ver si va...
Ciclismo, sí, ciclismo. Me he perdido de
no han ido por los túneles.
a la prueba de ciclismo en ruta femenina.
Con Mavi y con Anes antes de Van, ¿no?
Sí, es la que me ha liado Heriberto Frade para hoy.
Vale. No, yo no. El de niño monstruo. Yo no.
Bueno, pero tú
no,
sí.
Yo no.
Tú siempre has sido una gran aficionada al ciclismo, ¿no?
Tengo bici y voy con bici, pero querido, o sea, soy muy torpe yo, ¿eh? O sea. Si me subes, luego cuando llegue ya te contaré a ver cómo es aquello, pero tú me dejas ahí, lo más posible es que, en fin, vamos a decirlo de una manera así como muy suave, yo me escoñara, ya te lo digo yo.
Vale,
no
vale.
Llego ni vamos.
Esto arranca a las 4 de la madrugada, ¿no? En 2 horas y 2 minutos, ¿no?
a la 1 de la tarde, hora de aquí.
En Japón circulan por
las
la derecha.
Las 6 de la mañana.
¿Por la derecha o por la izquierda?
Como en Inglaterra.
¿Como en Inglaterra?
Sí. Anda. En Tokio.
Vale.
Encantarían los ganchillos.
En 4 horas y 2 minutos.
Te encantarían los ganchillos que llevan en algunos transportes. Son como los antiguos de las mesas camillas, pues igual.
Dadnos un segundito, que antes nos tiene que leer Miguel los mensajes. ¿Qué está diciendo la gente, Miguel?
Pues nos están llegando muchos mensajes al 637-23-0010 y al Twitter @TJCope con el hashtag Amanecer en Tokio. Perdón por la ignorancia, pero llevaba toda la vida escuchando a esta mujer y todavía no le ponía nombre. Ahora no se me va a olvidar. Paloma del Río, 16 juegos lleva ya. ¡Qué grande! Dice Beatriz, admirable la entrevista a Paloma del Río. Da gusto escuchar a profesionales de su talla con todo lo vivido. Y sobre la entrevista al español en Tokio, dice uno, ¡qué crack de Vito! Toda la vida haciendo películas y ahora va y se hace youtuber. Gracias por todo, Dani. Vamos a ver, cobras 3 veces más. Si la vida le cuesta la mitad, según este chico, pues nada, vámonos todos para allá. Normal que se quiera quedar.
¿Y el último?
Pues yo España no lo cambio por nada. Para mí es el mejor país del mundo por su historia, el clima y la comida.